Bienvenidas a Sabias y Poderosas, el espacio donde celebramos la sabiduría innata y fuerza de las mujeres que cambian al mundo conquistándose a sí mismas. Aquí cuestionamos lo establecido, desglosamos historias que inspiran, celebramos el valor de nuestra esencia femenina y nos preparamos para ser inspiración de futuras generaciones. Porque ser sabia es escucharte y abrazar tus experiencias. Y ser poderosa es compartirte al mundo con confianza, determinación y conectada a tus deseos y divinidad. Yo soy Maru García Marín y juntas vamos a descubrir cómo ser más sabias y poderosas. Antes de compartirte este episodio, quiero decirte que este no es un episodio cualquiera. Este es el último episodio de esta primer temporada de Sabias y Poderosas. Y quiero que antes de sumergirnos en el tema que elegí para cerrar este ciclo, nos tomemos un instante para reconocernos. Sí, reconocernos, porque este espacio nació con la intención de hacerte recordar lo que ya habita en ti, tu voz interna, tu sabiduría, tu poder. Y si estás escuchando esto, si te has dado el regalo de acompañarte a ti misma en estos episodios, si alguna historia resonó contigo, si alguna reflexión te hizo respirar diferente o mirar hacia adentro, entonces esta primera temporada ya cumplió su propósito. Pero este no es un cierre con sabor a final, es más bien una pausa consciente, una inhalación profunda antes de expandirnos aún más. Mi deseo en esta primera temporada es que estés más equipada para responder a la pregunta: ¿qué puede ser posible para mí cuando logro mejor autorregulación emocional, cuando conecto con el valor de crear tiempo solo para mí, cuando me escucho con honestidad y cuando abrazo mis propias historias sin juicio? Por experiencia propia, sé que estas prácticas tienen un valor incuantificable. Para la segunda temporada, vamos a ir más hondo. Vamos a seguir caminando juntas. Porque ser sabia y poderosa no se trata de hacerlo todo perfecto, sino de vivir con conciencia, con intención y con valentía. Si esta primer temporada tocó algo dentro de ti, si sientes que algo se movió, que tu voz se hizo más clara o que encontraste fuerza en alguna parte de ti que creías dormida, entonces te invito a mantenernos conectadas. Y hay dos formas de hacerlo. La primera es registrándote, si aún no lo has hecho, en el newsletter de este podcast. Encontrarás el link en la sección de comentarios de este episodio. Y esto, bueno, me permitirá compartirte antes que a nadie las nuevas invitaciones, los recursos gratuitos y todo lo que te ayudará a seguir en contacto con esa versión de ti que no teme conectar y usar su propio poder. La segunda forma de permanecer conectadas es que me apoyes en la co-creación de la segunda temporada. Es por esto que creé una encuesta para conocer los temas que más te interesa que comparta y así lograr que mi podcast triplique su valor para ti porque ganas enfoque, claridad y motivación. Gracias por hacer de este espacio algo vivo. Gracias por ser parte de este círculo de mujeres y hombres conscientes que se atreven a recordar quiénes son. Y ahora sí, te dejo con este último episodio, que no es un adiós, sino un hasta pronto, porque tú y yo apenas estamos comenzando. Hoy quiero compartirte un tema que me apasiona y, como todo lo que estoy dispuesta a compartir contigo, tiene base en una anécdota, en una historia, en algo que he experimentado por mí misma. El episodio de hoy se llama Tu poder para manifestar. Y con este titular en el horizonte, quiero compartirte una historia que transcurre en la antesala a completar mi carrera universitaria de psicología y me encuentro frente a la tarea de definir el tema para mi tesis de grado y el lugar en la que la realizaría. Realizar una tesis es un requisito indispensable para graduarte en Venezuela, ya que solo a través de una investigación puedes aspirar a recibir el título de licenciatura en psicología. Era 1996, yo tenía 21 años, y en ese momento me fijé un propósito claro: realizar mi tesis en una empresa grande que además me pagaría por hacerlo. Mi visión era ayudar a una organización a comprender la percepción de los colaboradores acerca de un tema relevante que la empresa quisiera resolver. Y con esta idea en mente, un día decidí vestirme con el look más ejecutivo que tenía en mi closet. Recuerdo que en aquel momento mi forma de vestir era más deportiva y de estilo relajado, algo que para nada era un punto a mi favor en el ambiente de empresas en el que me quería insertar. Incluso ya en el pasado, aún vistiendo con estilo ejecutivo, había tenido experiencias donde mi estilo de vestir había sido un filtro negativo para lucir profesional. Así que elegí vestirme muy estratégicamente para la misión que me autoimpuse. Usé un conjunto sastre de color negro, con un chaleco, una camisa blanca impecable y unos zapatos que, aunque algo formales, reflejaban bastante mi personalidad. Ya vestida y antes de salir de mi habitación, me miré al espejo y me dije: vamos a conseguir la empresa en la que haré mi tesis y será una empresa que me pague por hacerlo. Y así emprendí camino a la calle 5 de Julio en Maracaibo. Maracaibo es la segunda ciudad más rica en petróleo de Venezuela y fue mi hogar hasta los 25 años que emigré. Mis padres, ambos profesionistas en PDVSA, hicieron carrera en ambientes corporativos, así que yo me sentía familiarizada con ese mundo y sin duda quería abrirme camino en él como psicóloga organizacional. En mi recorrido entré en varias torres de oficinas. En cada una me dirigía con el vigilante en el lobby, le explicaba que era estudiante de psicología y que estaba buscando una oportunidad para realizar mi tesis. Lo hice varias veces, hasta que poco a poco fui entendiendo que mi forma de comunicar mi propósito era clave para superar el filtro del lobby y conseguir hablar con algún especialista de capital humano o de desarrollo organizacional. Después de algunos tropiezos, entré a un edificio que tenía un amplio directorio de empresas. Y mientras el vigilante esperaba que le indicara a qué lugar me dirigía, elegí en mi mente una empresa al azar: Plastilago Polilago. Luego pasé con el vigilante y le dije: señor, soy estudiante de psicología y quiero hablar con el responsable de recursos humanos de Plastilago para saber si quiere apoyo con la realización de una investigación y ayudarles a resolver un tema de recursos humanos. Después de declarar mi petición, acto seguido, el vigilante levanta el teléfono y se comunica con la empresa repitiendo textual lo que le acabo de decir. Al colgar el teléfono, hace silencio unos segundos y noto que su primer movimiento es para buscar el gafete que me identificaría como visitante y registrarme para darme paso. Dentro de mí estaba que saltaba de alegría. Pensé: voy a hablar con la persona de recursos humanos. Emocionada, me dirigí al elevador y al llegar al piso indicado, noto un pasillo largo y oscuro que me conduce a un nuevo lobby. Y a través de una ventana de vidrio que me separa de la persona en la recepción, me presento. Hola, soy estudiante de psicología que vengo a hablar con el gerente de recursos humanos. ¿Cómo se llama? ¿Tienes cita? Y yo, en mi total honestidad, respondo: no, no tengo cita, pero quiero ofrecerle la oportunidad de hacer una investigación para evaluar la percepción que tienen los colaboradores sobre algún tema que pueda interesar a la empresa o al negocio. Terminando mi declaración, noto que levanta el teléfono para llamar a alguien y acto seguido repite exactamente lo que le dije. Después de unos segundos, cuelga y me dice, tome asiento. En unos minutos la recibe el gerente. Yo no lo podía creer. Al entrar a la oficina del gerente, observé a este caballero de tez morena, con bigotes y con una impresionante vista de la ciudad desde lo que recuerdo sería el 10º piso, tal vez. Me senté frente a él, repetí mi propuesta con entusiasmo y le pregunté si tenía algún tema en el que pudieran beneficiarse con mi investigación. Hizo una pausa, reflexionó y acto seguido levantó el teléfono. Dado el éxito de haber superado los filtros previos, en ese momento que decidí hablar con alguien más, yo ya estaba que explotaba de emoción. Al hablar con la persona del otro lado del teléfono, le dijo exactamente lo que yo le había ofrecido. Al terminar la llamada, el gerente me mira y me dice, «Sí hay una posibilidad. Necesitamos ayuda con un tema de higiene y seguridad industrial». Debes contactar a la persona en la planta que requiere ese apoyo. Cuando yo escuché eso, no podía creerlo. Yo creo que mi sonrisa iluminó toda la oficina. Sentí que triunfé con mi disfraz de ejecutiva, sin cita previa y sin ninguna persona que me hubiese referido. Resumiendo mi travesía, allá y entonces, con mucho orgullo, recuerdo esta anécdota como una experiencia ganadora y muy significativa en la primera etapa de mi desempeño profesional. Y la siento ganadora no solo porque logré materializar mi anhelo tal como me lo planteé, sino porque pude conectar con esa versión de mí que confía en que es valioso conectar con tus deseos, que no se intimida por los posibles rechazos, que sabe que no tiene nada que perder por intentarlo, que sabe y cree que hay posibilidades infinitas, siempre disponibles, si estamos dispuestas a creer que existen. Y eso es justo de lo que quiero hablarte en este episodio, del valor que tiene para nosotras mujeres construir espacios de fe en nosotras mismas y espacios de fe en que contamos con lo necesario para crear y sostener la visión de lo que queremos y desde allí movernos para que suceda. Hoy puedo decirte que tengo muchas anécdotas satisfactorias de manifestación, desde las más mágicas y sorprendentes hasta las más pensadas y meditadas con esmero. Sea cual sea tu estilo, mi interés es recordarte que también tú tienes esa capacidad para manifestar. Y el primer paso para que esas cosas maravillosas que anhelas sucedan es el ser honesta contigo misma y reconocer tus deseos. Tus deseos. Todo empieza allí. Descontaminar esos deseos, además de los sesgos y los filtros aprendidos sobre lo que es posible o imposible, sobre lo que es conveniente o inconveniente. Ahora quiero traducir lo que considero son tres estrategias que pueden asistirte para trabajar en la manifestación de tus anhelos. La primera estrategia es, está bien tener deseos. Este es el principio que por mucho tiempo me ha guiado, yo creo que gradualmente de una manera más consciente. Está bien tener deseos. Aunque esta frase luce algo obvia, no es tan obvia para muchas mujeres. Y esto pasa porque tener deseos muchas veces implica estar en conflicto con roles, con responsabilidades o incluso con proyectos que perdieron su atractivo y vigencia, aunque en su momento fueron muy deseados. No sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha pasado. Hoy puedo decirte con toda transparencia que escuchar con nitidez mis deseos en edades más tempranas era un tanto más fácil que ahora. A mis 21 años era yo y mis deseos frente al mundo. Sin embargo, en las últimas décadas, justo en esta última, en la que me estrené como mamá, es bien fácil confundir los deseos que son 100% míos versus los deseos que tienen el sesgo de no afectar algunas metas y objetivos en la relación con mi hijo o en la relación de pareja o en mi desempeño profesional. Escuchar nuestros deseos requiere la valentía de mirarnos y al hacerlo, sentirnos merecedoras de cualquiera sea el horizonte que aparece cuando te miras con honestidad a ti misma. Además de los choques y posibles conflictos de intereses entre nuestros deseos auténticos y nuestros roles como mujeres, otro factor que debilita nuestra capacidad de conectar con nuestros deseos auténticos es el miedo a fallar, el miedo a equivocarnos, el miedo a ser rechazadas. Y yo sé que estos pueden lucir como miedos humanos que no tienen género, pero cuando hablamos de estos miedos en la mujer, inevitablemente hay que remontarnos a la historia. Y en la historia está bien marcado lo que le pasó a las mujeres que muchos se atrevían, que conectaban con su fuerza y dones, que incluso sentían orgullo y satisfacción de servir a otros usando su sabiduría y poder. Antes del Imperio Romano y el cristianismo, estas mujeres eran valiosas. Hay muchísimas muestras arqueológicas alrededor del mundo que son testimonio del valor y la importancia de lo femenino. Y es a partir del Imperio Romano, donde el hombre se edifica como el centro y patriarca, que las cosas empiezan a cambiar. A partir de este tiempo, empieza a ser apropiado fijar la atención en mujeres calificadas como sanadoras o como sacerdotisas para ser fácil blanco de difamación y vistas como herejes o ser juzgadas como endemoniadas, lo que a su vez condujo a la gran cacería de brujas. Y tal fue el impacto de este momento de la historia en nuestras vidas que la palabra bruja es aún una palabra con una connotación principalmente negativa y su origen se remonta al nombre que le asignaron a las mujeres sabias, a las mujeres conectadas a sus deseos, a sus cuerpos, a sus dones. Y ustedes dirán, Maru, ¿por qué no fuimos hasta allá si estamos hablando de nuestro poder de manifestación, de nuestros deseos? Y mi respuesta es, porque ese miedo que sentimos de escucharnos con autenticidad en lo que anhelamos y de movernos hacia ello, no solo tiene que ver con tu fortaleza o debilidad mental para visualizar lo que quieres o con tu habilidad para diseñar planes, o tu habilidad de creer en ti. Ese miedo de escuchar nuestros deseos tiene un vínculo con la historia ancestral que aún hoy persiste en nuestras programaciones inconscientes. Y que nos dice, no es seguro ser visible, no es seguro soñar en grande, no es seguro usar tu voz. Para mí, conectar con esta realidad fue súper liberador y poderoso, porque pude quitar el peso de las tantas veces en las que dudé de mí y me enjuicié por no sentirme más lista, más capaz, más hábil. Incluso ahora que te lo comparto, me hago consciente de las veces que aún hoy, con toda mi experiencia, permito que esas programaciones debilitadoras me alcancen y me afecten. Pero la buena noticia es que aprendes a salir cada vez de una manera más rápida y eficiente cuando entras en esta zona de desconfianza y de amenaza, que no es real. Bueno, esta primera estrategia de escuchar tus deseos tiene que ver con reconocer tus propias resistencias, conscientes o inconscientes, cuando se trata de plantearte lo que quieres para ti. Y al hacerlo, ser tu mejor amiga, y mantener en alto la meta de asumirte merecedora, de asumirte co-creadora de lo que sea que quieras manifestar. Para cerrar con esta primera estrategia de escuchar tus deseos, una pregunta que encuentro muy poderosa es la siguiente. ¿Qué harías si supieras que no vas a fallar? Si retiras el miedo a fallar de la ecuación, ¿cuáles son tus deseos? ¿Cómo actuarías si creyeras al 100% que eso que deseas lo puedes lograr? Bien, me voy a mover a la segunda estrategia en esto de usar tu poder para manifestar. Y esta estrategia es un poco de sentido común y es la estrategia de la acción. ¿Por qué la acción? Bueno, soñar y visualizar es esencial, no te confundas, pero sin acción los sueños se quedan estancados en el mundo de las ideas. Esperar por el momento perfecto o esperar a sentirnos completamente listas antes de dar un paso es una tendencia que encuentro muy común en nosotras mujeres y de nuevo tiene que ver con el pánico de quedar expuestas haciendo algo que alguien juzga inapropiado. Incluso aunque nosotras mismas lo consideremos apropiado. Pero la realidad es que el momento perfecto no existe. Lo importante es empezar, incluso cuando no nos sentimos completamente preparadas. Para mí esta estrategia de atreverme, arriesgarme, moverme, de cambiar de lugar, ha sido en sí lo que a lo largo de mis experiencias de vida ha construido mi autoconfianza. Incluso esta filosofía de actuar es lo que inspiró el eslogan de mi marca personal, Confianza más resultados. Y esto surgió en el año 2013 cuando me encontraba dándole forma a la marca de Maru García con miras a empaquetar mis programas para mujeres y servicios de coaching. En ese tiempo, algo que tenía muy claro es que la manera más efectiva de construir confianza es construyendo evidencias que te demuestren que puedes, que eres capaz, que vas avanzando. Y en esta dirección existe un proverbio africano que alguna vez leí y que en momentos de duda suelo recordarlo. Y dice así, cuando reces, mueve los pies. Cuando reces, mueve los pies. En sí, creo que sobre esta estrategia hay poco que explicar. La acción es la mejor forma de transformar la incertidumbre en claridad. Y también nos permite aprender y ajustar sobre la marcha. La pregunta que quiero regalarte relacionada con esta estrategia es la siguiente. ¿Cuál sería un paso pequeño que puedes dar en los siguientes días para moverte en la dirección de tus deseos? ¿Cuál es ese paso pequeño que puedes dar en los siguientes días para moverte en la dirección de tus deseos? Y con esto voy a dar el salto a la tercera y última estrategia que he sintetizado sobre el poder que tienes como mujer para manifestar. Y esto tiene que ver con creer en ti. De nuevo, algo que puede lucir de sentido común. Pero ¿cómo haces que ese sentido común sea algo accesible, cotidiano y real en tu vida? ¿Cómo es para ti creer en ti? Mi personal postura sobre la habilidad de creer en nosotras mismas tiene todo que ver con liberarnos de las programaciones heredadas que nos frenan solo por ser mujeres. Y en contraparte, el creer en nosotras tiene todo que ver con ser capaces de cultivar esta habilidad de reconocer nuestros logros, de reconocer nuestras victorias. Y claro, confiar en ti no es un destino al que llegas de golpe, es más bien una práctica diaria que vamos construyendo cada vez que nos atrevemos a actuar y cada vez que podemos encontrar el valor en reconocer nuestras capacidades y reconocer todo lo que hemos logrado y superado. Algo que me resulta especialmente útil en los últimos años es llevar un registro de los logros del día o inventario de las cosas que aprecio de mí o que juzgo de valor sobre mi desempeño. Por ejemplo, reconocer el esmero que le puse a completar una tarea, aunque no haya quedado completada. Reconocer el avance del 10% comparado con un 30% que pretendía avanzar ese día. En mi caso, tiene mucho que ver con reconocer esos pequeños avances que te recuerdan que, aunque no has llegado a donde quieres, te encuentras en el viaje de acercarte cada vez más. Si tú como mujer no reconoces tus logros, difícilmente podrás creer en ti misma, por lo que será más fácil que subestimes tus capacidades y que tu atención se vaya a lo que te falta, en lugar de a lo que ya tienes y que en algún momento fue anhelado. Otro factor importante es abrazar y aceptar nuestras historias de vida. Y aunque esta declaración luce algo romántica, si te luce romántica, te invito a ver mi episodio anterior en el que comparto algunas de mis historias de vida. De lo que se trata es de mirar tanto esas historias en las que todo salió como esperabas, como las que justo suceden diferente. Sucede que lo que esperabas se desvió de tu propósito, de tu expectativa. Lo que esperabas te guió a experimentarte en una zona incómoda, a salir de tu zona cómoda. Y es justo de la mano de esas experiencias en las que fortalecimos nuestro autoconocimiento y desarrollamos nuestras habilidades en las que edificamos nuestra autoconfianza. Para cerrar con esta tercera estrategia, para manifestar tus deseos, te invito a hacerte estas preguntas. ¿Cuáles son 5 experiencias en tu vida de las que te sientes especialmente orgullosa? ¿Qué tipo de persona eres cuando crees en ti? Si tu historia de vida fuera un libro, ¿qué anécdota hablaría de tu resiliencia, tu valentía y tu capacidad para reinventarte? Anhelo que este episodio haya sido poderoso para ti y que te recuerde nuevas formas en las que puedes conectar con tu sabiduría y poder. Si lo que escuchaste te ayuda a afinar la conexión contigo misma y tu propia sabiduría, te invito a suscribirte y al hacerlo, recibir mi manifiesto, Cómo ser una mujer sabia. Este manifiesto lo recibirás en versión póster, listo para imprimir y colocar en tu lugar favorito. Cuando la mujer recupere su armonía, el mundo recuperará su armonía. Entrenémonos juntas para ser esa mujer que necesitas tú para ti, esa mujer que necesitan tus seres queridos, esa mujer que necesita el mundo.